En realidad lo que nosotros traemos hoy para que firme a EBU es la carta de petición de la colocación de una placa que marca el lugar de un sitio de la memoria.
Esto tiene
un
que
lugar
ver...
previo, digamos, ¿no? O sea, marca el lugar donde fue, donde funcionó, digamos, un cuartel, donde, bueno, eso, ahora la compañía lo va a explicar un poco más, marca el lugar y luego la perspectiva es de allí construir con todas las testimonios, con la materialidad del lugar también, lo que se encuentre allí, y con la sociedad que lo circunda, un sitio de memoria.
Es un sitio donde será se hará una colocación de una placa o de algún señalador que indique que es un sitio importante para la memoria. ¿Por qué se elige este lugar?
Bueno, nosotros queríamos tomar este lugar porque en lo que fue el CIOR y ahora funciona el CALEM, fue un lugar donde en ese periodo, en el periodo de predictadura, iban a parar casi todos los presos sindicales y de organizaciones sociales que estaban movilizándose en contra de lo que vendría a ser el pachecato, del periodo ese de endurecimiento de la situación política en nuestro país y que fue como la antesala de la dictadura. Entonces, bueno, vinimos a EBU en particular, no solo porque las dos tenemos familiares desaparecidos que fueron militantes del sindicato de bancarios, sino también porque a partir de la huelga del 68 y la huelga del 69, cuando se formaron, AEBU tuvo que formar células clandestinas para poder funcionar, porque era ilegal a partir de las medidas prontas de seguridad que se del gobierno, que instaló el gobierno cuando las huelgas. A partir de ahí, la mayoría de los bancarios sindicalizados iban a parar al CIOR. Por ejemplo, mi papá fue preso en la escuela de Martín García, y a partir, no era solo él, por supuesto, fue todo un montón de gente que estaba ahí reunida en asamblea, y cuando llegó la policía los llevaron a todos y iban a parar al CIOR. Después de ahí eran repartidos en los distintos cuarteles. Por ejemplo, en el caso de mi viejo fue a San Ramón. Pero después también cuando decidían soltarlos, volvían al CIOR y ahí eran liberados. Entonces nos pareció que tenía como que era importante para el movimiento popular conocer esa parte de la historia que por lo general está invisibilizada, porque en general el relato prevalente, lamentablemente, es el relato de los dos demonios, en el cual hubieron unos que tomaron las armas y otros que contestaron con las armas, y se omite todo lo que fue movilización popular de ese periodo, que fue relevante, ¿no? Y que ahora, incluso en estos momentos, me parece que es vital refrescar la memoria de cómo se va haciendo el endurecimiento y cómo cambian las situaciones políticas en los países. Entonces, bueno, la idea nuestra era, primero, en el marco de la ley de reparación que establece visibilizar los lugares que fueron sitios de represión, nos parecía primero colocar una placa y después tratar de rescatar de la historia los testimonios, la gente que tenga recuerdos de lo que fue ese periodo, ir haciendo una investigación que nos permita fundamentar ese lugar como sitio de memoria, ¿verdad?
¿Qué es lo que funciona actualmente en ese lugar?
Actualmente funciona el CALEN. Es un centro de estudios militar, pero también agregando un poco a lo que decía Adriana, este lugar también fue un lugar de represión durante la dictadura, o sea, en la predictadura y durante la dictadura, porque allí se instaló el CID, Inteligencia de Defensa, y allí también con el mismo criterio detenían gente, sobre todo el movimiento social, y luego la iban como repartiendo o llevando a otros cuarteles o soltándola desde allí. Eso como centro clandestino de detención, o sea, las personas, sus familias no sabían que habían sido detenidos allí. Entonces, toda esa trayectoria es lo que entra dentro de lo que vendría a ser como una definición de sitio de memoria, que es este lugar es donde se hizo efectiva la represión en distintos momentos de la historia nuestra, en momentos legales, semilegales lugares donde fue totalmente clandestina la represión, y lugares donde se resistió. Entonces eso viene a ser como lo que define un sitio de memoria, donde había gente que resistía, que tenía voluntad de seguir luchando.
La primera que hablaba era María Ángeles Michelena, la hermana de José Michelena, y luego Adriana Cabrera, hija de Ari Cabrera. José y Ari, ambos detenidos, desaparecidos, eran afiliados al sindicato, como ellas decían, y ahí nos contaban ambas, en su visita el pasado viernes 23 de marzo a EU, por qué están pidiendo esta petición para que se instale ese sitio de la memoria en ese lugar donde ellas hacían referencia. Luego, en otro momento de la entrevista que hizo nuestra compañera Irene Rugnitz, hablan de cómo sigue todo este proceso de sitio de la memoria más allá de este pedido puntual.
Bien, ustedes por familiares participan en la red Pro Sitios, que viene trabajando sobre esta forma de mostrar en el espacio público fragmentos de la historia del pasado reciente. ¿Qué es lo que se ha hecho en este marco en la red Pro Sitios en Montevideo y quizá también en el interior?
Sí, primero la red Pro Sitios se formó con todas las iniciativas que hubo a lo largo de los últimos años y décadas, digamos, de lugares marcados y colectivos que en torno a esos lugares tenían la voluntad de marcarlo como lugares de represión y de resistencia. Se conforma con una vertiente heterogénea de distintos lugares, distintas marcas, y la primera tarea fue la de redactar la ley Pro Sitios, que se redactó en el marco de la red y que, bueno, hoy tiene media sanción parlamentaria y suponemos, esperamos, de que en los próximos meses ya quede completa, sancionada en forma completa, porque es, digamos, lo que va a dar un marco normativo y va a permitir trabajar en concreto sobre estas iniciativas.
Bien, a partir de hoy, cuando se dé la firma de esta petición, que también firman referentes de AEBU y del PIT-CNT, ¿cuáles son los pasos que siguen para poder señalar este espacio?
La idea es llevar esta petición al Ministerio de Educación y Cultura y a partir de ahí empieza a correr un trámite de parte de ellos, que tienen que analizar la solicitud, ¿no? Y también de parte nuestra, la idea que tenemos es tratar de conformar una comisión Pro Sitio SIOR, yes, ¿no? Integrada por las distintas organizaciones sociales que se sientan involucradas, ¿no? Que nosotros suponemos a EU, AUTE, bueno, por supuesto el PCNT, pero también CRISOL, también hay organizaciones específicas de derechos humanos, bueno, nosotros familiares, ¿no? Que nos parece que debieran sentirse involucradas. También nuestra idea de un sitio de memoria es una idea con base territorial, es decir, que recupere la memoria del barrio sobre qué era lo que veían los vecinos en ese periodo que pasaba ahí. El SIOR es un lugar muy céntrico, ¿no? Que tiene, da a tres calles diferentes, a República, a Edo y a Colonia, claro. Entonces, habría que, también nosotros tendríamos que recuperar a ver qué es lo que, si hay algún vecino que se acuerde, qué es lo que hay ahí. También vincularnos a las organizaciones de territorio, que también hay por ahí en la vuelta, ¿no? Algunas están organizadas en el marco del municipio B o como redes, otras no. Está en el, también en las proximidades está la FEU, por ejemplo, uh-huh, que también sería interesante porque la FEU también tuvo detenidos, en el SIOR, en lo que era el SIOR. Bueno, como que lo que nosotros nos planteamos es tratar de articular eso, ¿no? En una comisión pro sitio y después ver qué es lo que funciona, ¿no? Si, por un lado, lo que planteábamos hoy, la investigación de lo que ha pasado en el sitio, que eso es una investigación histórica, ¿no? A mucho de memoria oral, porque va a haber que recuperar los testimonios de los bancarios que estuvieron ahí detenidos, qué es lo que se acuerdan, qué es lo que pueden contar. También recuperar los testimonios de las personas que estuvieron detenidas ahí durante la dictadura, que nosotros todavía tenemos un conocimiento reducido de eso. De repente porque hay compañeros que estuvieron ahí no saben que estuvieron ahí, porque también muchas veces pasa que eran trasladados de un lugar a otro y no sabían muy bien de a qué lado los llevaban. Bueno, todo eso supone investigación y ese es un trabajo arduo en realidad.
Sí, no, te agregaría nada más que un poco el concepto acuñado en general, en forma regional, no solo nosotros acá. Es más, nosotros nos inspiramos en un poco el concepto que en la Argentina desarrollaron y en Chile también, Memoria Abierta y algunas otras organizaciones de derechos humanos. Tiene como tres patas, ¿no? Hay una parte material, que vendría a ser lo concreto que se encuentra, el edificio, sus lugares y demás. Una parte testimonial, que vendría a ser como un poco el eje que venía diciendo Adriana, todo lo que adentro y afuera, en los testimonios de los que estuvieron allí, los que estaban rodeando todo eso, y archivos que se puedan encontrar. No olvidemos que allí, en ese lugar, fue que se encontró el archivo Berruti. Puede haber más cosas. Y la otra pata es la sociedad, ¿no? Los que estamos alrededor, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, las sindicales, las que tienen algo que ver con esa historia, pero también las que hoy están haciendo otras cosas que tienen que ver con los derechos humanos, que no están tan relacionados con la historia reciente, pero que también van a tener allí un espacio de educación, de educación en derechos humanos, en posibilidades de desarrollar sus propias perspectivas, digamos, ¿no? Y unirlas a todo eso.
La aspiración nuestra es que el lugar se convierta en un sitio, porque es un sitio desde el momento que vos pones la placa, porque ahí visibilizás lo que sucedió ahí. Pero después nosotros podemos pedir que se convierta, por ejemplo, en un sitio de memoria, como es el MUME o como va a ser el CID, que el subsuelo va a quedar establecido para lugar de memoria, al estilo de lo que es el DOPS de San Pablo, que donde lo que no está todo el edificio, pero hay una buena parte donde hay una serie de documentos, de fotografías que permiten que la gente lo recorra y recupere un poco esa parte de la historia. Entonces, pero esa aspiración que por ahora está ya en el objetivo lejano, requiere mucho trabajo. Por eso hablábamos de una comisión amplia, con gente con muchas ganas de meterle trabajo y ganas, porque se requiere eso.
Por último, vamos a escuchar lo que comentaban María Ángeles Michelena y Adriana Cabrera, familiares de detenidos desaparecidos de AEWO, en la charla que tuvieron con Irene Rugnitz la semana anterior, sobre las políticas de Estado en torno a la memoria, cómo ven ellas todo el trabajo político y gubernamental en torno a este tema y cómo se debería mejorar.
Más allá de la posibilidad de señalar un lugar donde importante a nivel histórico y desde ese lugar de la recuperación de la memoria, esto contribuye o puede contribuir a la búsqueda de verdad sobre qué pasó con las personas que estuvieron ahí.
Sí, sin duda, porque una de las cosas que vayamos recogiendo en toda esa investigación es documentación, testimonios que que puedan ser relevantes para causas que están vigentes, que están algunas archivadas, otras no sabemos en qué condiciones. Entonces, toda esa digamos parte testimonial es como un eje importante que también va a aportar a la justicia y a la por supuesto que a la búsqueda de la verdad también, ¿no?
Y la construcción de memoria en sí misma aporta al presente. ¿no? Porque los que no recordamos, como dice la máxima, estamos condenados a repetir la historia. Entonces, bueno, la construcción de cómo se recuperar es todos esos testimonios y todo eso que pasó y traerlo. No es que no esté ningún libro, porque hay libros escritos sobre eso, unos cuantos, pero como traerlo, hacerlo presente, hacerlo visible, también es una forma de contribuir yo diría que a la política actual, ¿no?
Claro, porque todo esto abona en el sentido de que se vaya construyendo una política de Estado sobre el tema de la memoria, que no existe en nuestro país. En nuestro país hay líneas aisladas, cosas que se fueron haciendo, algunas con ciertos resultados, otras no, pero en realidad una política general de Estado en materia de memoria,
o por lo menos es media pobre, porque por ejemplo cuando asume el Frente Amplio el gobierno, contrata un equipo de historiadores para investigar qué sucedió con los desaparecidos. Y de ese equipo de historiadores que trabajaron, sale 5 libros, 5 tomos, gruesotes, así, sobre el relato que toma mucho de lo que había en los archivos, mucho de lo que los relatos que pudieron recuperar ellos mismos, los historiadores, ya sea de los familiares o de distintos protagonistas. Después, esa línea de investigación que se desarrolló desde el Estado incorpora el tema de los muertos, no solo los desaparecidos, sino también los asesinados, ¿no? Y de a poco como que se ha ido ampliando desde la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que nosotros visualizamos como pobre es en el sentido de la contundencia, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, ahora estamos cerca del 24 de marzo en Argentina y bueno, hay toda una movilización de parte, no solo de las organizaciones sociales, sino en el sentido de que esa es la fecha de memoria, verdad y justicia y se destina a eso, ¿no? Y eso supone que, por ejemplo, que en la escuela los chiquilines digan, ah, ¿por qué feriado? No, ¿por qué es el Día de la Memoria? Como nosotros decíamos cuando era el Varela o el 18 de julio, es decir, que te obligaban a estudiar esas fechas y el porqué y la razón de recordar esas fechas. Bueno, en eso es donde nosotros vemos un hueco, en el sentido de que no hay una política de memoria que vos digas, bueno, no, esto hay que recordarlo por determinadas razones.
De hecho, puntualmente nos comentaban fuera de aire que la ley que establece los sitios de memoria tiene media sanción.
Sí, tiene media sanción y hoy está en la Comisión de Diputados y bueno, suponemos que en los próximos meses ya va a ser tratada. La ley lo que hace es un conjunto de normas que permite el funcionamiento de forma regulada de los sitios y la posibilidad de que la sociedad civil desarrolle esas iniciativas.
Y bueno, es una buena ley y yo te diría, incluso te digo a los efectos de lo que hablábamos en la previa, y es de que, por ejemplo, cualquier grupo de ciudadanos que estén vinculados a un lugar que funcionó como sitio de represión o sitio de memoria, porque, por ejemplo, no sé, la casa donde existió la Comisión Pro Referéndum, que ya no existía la dictadura, bueno, pero sí es un sitio de memoria, ¿no? Podría ser considerado un sitio de memoria. Entonces, bueno, cualquier grupo de ciudadanos que quisieran ese emprendimiento, bueno, tienen que formar una comisión, solicitarlo. Va a haber un organismo ante el cual se puedan solicitar, ¿no? Y a partir de ahí trabajar para la construcción de ese sitio.